Buscan en la Biblia, en el libro de Jeremías, capítulo 45. Libro de Jeremías, capítulo 45. Vamos a leer el capítulo completo, son 5 versículos. Dice: palabra que habló Jeremías, profeta, Baruch, hijo de Nerías, cuando escribía en el libro estas palabras de boca de Jeremías, el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, oh Baruch, tú dijiste: ay de mí ahora, porque me ha añadido Jehová tristeza sobre mi dolor, trabajé en mi gemido y no he hallado descanso. Así le has de decir: así ha dicho Jehová, he aquí que yo destruyo lo que edifiqué, y arranco los que planté, y toda esta tierra. ¿Y tú buscas para ti grandezas? No busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, y a ti te daré tu vida por despojo en todos los lugares a donde fueres. Yo leo este capítulo, lo leí hace, bueno, lo he leído mucho, pero lo leí empezando a considerar como para un sermón este capítulo hace unos años. Y lo consideré por mucho tiempo. Y saqué muchos mensajes, saqué como unos 20 bosquejos de este capítulo diferentes y los consideré. Y por fin empecé, yo creo, a entender lo que este capítulo está diciendo. Lo que Dios nos está tratando de decir a nosotros y lo que Dios estaba tratando de decir a Baruch. Y yo creo que este capítulo se trata de expectativas. Y yo creo que todos tenemos expectativas, todos tenemos cosas que esperamos de otros o de otras cosas. Tenemos expectativas de nuestros padres, como hijos, ¿no? Como niños esperamos o pensamos que nuestros padres nos deben dar de comer. Y por eso los niños, ellos no se preocupan o no piensan mucho en dónde va a salir la comida. Ellos llegan a la hora de comer cuando tienen hambre y ellos tienen la expectativa que su papá o su mamá les va a dar de comer. Es una expectativa que tenemos. Esperamos que nuestros padres nos van a amar y nos van a proteger. Cuando yo era niño, yo nunca pensaba, oye, ¿qué va a pasar si alguien me trata de lastimar? Porque yo tenía la expectativa que mi papá me iba a proteger. Y por eso los niños son muy confiados. Y a veces los niños hacen cosas algo tontos, porque piensan que sus papás... Yo recuerdo a mi hijo, el más chico, el Nolan, que él en un lugar como así, llegaba y me veía y nada más se aventaba, sin decirme nada. Y cayó sobre su cabeza una vez, y por eso anda así medio tontito, ¿verdad? No se cree. Pero este niño, él tenía una expectativa, que yo lo iba a agarrar. Y él no pensaba, pues, ¿qué tal si mi papá no me ve? ¿O qué tal si mi papá es medio cruel y me deja caer? Él nada más tenía la expectativa que yo lo iba a agarrar. Y todos tenemos esas expectativas de nuestros padres. ¿Qué tal de las expectativas que tenemos de nuestros esposos o esposas? ¿Sabes? Estas expectativas que tenemos de nuestras parejas son a veces son la causa de mucho problema en el matrimonio. Jóvenes se casan con expectativas muy grandiosas. Piensan que el matrimonio es el estado de perpetua alegría. Y no es, créeme. Yo he sido casado 8 años. No sé, no hay nada en comparación a... No es alegría. Es mucho afligimiento de espíritu. Si tú no eres casado y te puedes contener, no te cases. Pero se casan con la expectativa que la esposa va a ser muy dócil. Y no es. Ella te dice, no, si nos casamos, yo voy a prepararte comida, eso es mentira. Yo voy a trapear la casa, eso es mentira. ¿No vieron lo que pasó al hermano Juan Córdoba por no trapear la casa? Coco le pegó en la nariz, él dice que fue el básquet. No, yo lo he visto jugar básquet, a él no lo tocan. No, fue Coco. Sí, nos casamos y las mujeres se casan con la expectativa que su esposo va a ser muy tierno. Él va a llorar cuando ella llora. No, él ni sabe por qué llora, se burla de ti. Tenemos estas expectativas, ¿no? De nuestros matrimonios. Y tenemos expectativas de nuestros hijos. Pensamos que deben poder ser inteligentes como nosotros somos. Y por eso tantos padres exigen tanto de sus hijos, porque tienen expectativas muy grandes. Ellos creen que sus hijos van a ser ingenieros de cohetes que van a la luna, y el niño ni sabe sumar 2 + 2. Tienen expectativas de sus hijos. Mira, hay que tener expectativas razonables de tus hijos. Si son medio tontos, admítelo, son como su papá. Así me dice mi esposa. Dice que obviamente mis hijos recibieron toda mi inteligencia, porque a mí no me quedó nada. Es lo que me dice. Tenemos expectativas de nuestros gobiernos, ¿no? Esperamos de ellos cosas. Yo estaba en la colonia del hermano Alejandro, y estamos en el carrito de Memo, y hay tantas calles sin pavimento, y yo estaba muy enojado. Cada vez que lo veo me enoja. En cualquier lugar, en cualquier país, yo creo que cualquier gobierno, en cualquier lugar que toma impuestos, debe por lo menos pavimentar la calle. Es mi expectativa. Yo no te digo que tengo razón, pero si entiendes, yo tengo ciertas expectativas de aún de nuestro gobierno. Y todos tenemos. Por eso nos disolucionamos y luego los despedimos y votamos por otro a ver si él hace algo. Tenemos expectativas de cosas aún muy sencillas como nuestros coches. Memo, todo el camino para acá, veníamos y él quejándose del coche del hermano Juan Córdoba. No sé por qué, él no tiene que usarlo, pero él muy enojado con el coche. ¿Por qué? Porque él tiene ciertas expectativas de un coche. Yo recuerdo una vez Adrián me decía que él compró un cochecillo y el señor se lo iba a regalar, pero Adrián dijo, no, mejor véndemelo. Y el señor dijo, está bien, dame 100 pesos por el coche, dame $10. Y Adrián lo compró y ahora se queja que le robaron. ¿Por qué? ¿Por qué él tuvo una expectativa que iba a comprar este coche por $10 que parecía todo acabado y lo iba a llevar al lavacoches y lo iba a lavar y ¡ah, caray! ¡Es un Porsche! ¡Es un Ferrari! ¡No supo! Y cuando ya se dio cuenta que sí era la limosnina, ¿verdad? Era un pedazo de basura. Y ahí dice, ¡oh, no, me robaron! ¿Por qué? Porque tienen unas expectativas de aún cosas tan sencillas. Y podríamos hablar de tantas cosas, expectativas aún en nuestra iglesia. Llegamos a la iglesia con unas expectativas. Todos me deben servir. ¿No es lo que predicaba el hermano Flavio? Y yo creo que mucha gente llega a la iglesia por esto. Yo he leído que gente viene a la iglesia por 3 razones. Vienen a la iglesia por Jesús. Vienen a la iglesia por los demás y vienen a la iglesia por sí mismos. Pero casi todos vienen a la iglesia por sí mismos, no por los demás y no por Jesús. Tienen una expectativa de ser servido. Tienen una expectativa de llegar a la reunión y alguien va a tener algo que predicar. Aunque tú no compartas, pero los demás deben. Y cuando nadie comparta, tú te vas diciendo, ¡ah, qué aburrido! Porque tenías una expectativa. Y cuando no son realizadas, cuando estas expectativas no se realizan en nuestras vidas, ¿cómo nos decepcionamos, no? ¿Cómo nos sentimos tristes? Y nos enojamos, hasta nos enojamos y decimos, ¿qué pasó? Yo pensaba que iba a ser de una manera, yo me casé pensando que cada mañana me iba a levantar ahí y ella iba a estar toda arreglada, y no, parece una bruja. Ahora estoy buscando su escoba. Obviamente no lo uso para barrer. Y nos decepcionamos en todo. Por esto debemos tener expectativas razonables, porque muchas veces tu decepción en estas cosas no es culpa de nadie más ti mismo. Tú pusiste tus expectativas tan altas que nadie las puede cumplir. Tú las pones en un nivel tan elevado que nadie va a poder. Hombres andan buscando a una mujer increíble, muy hermosa, y luego cada vez que encuentran una doncella, una señorita pía y santa en la iglesia, dicen, no, esa no, porque no llega a mi expectativa, no es lo que yo me merezco. ¿Y tú quién eres? ¿Nunca te has visto en el espejo? El perrito de Juan no sería tu novia si le pagaras. Él tiene uno de esos perritos ratas con esteroides, uno de esos chihuaneses. Pero sabes, a veces, y yo creo que son pocas veces, nuestras expectativas son razonables y gente nos decepciona. No es irrazonable que una esposa tenga la expectativa que su esposo le sea fiel. No es irrazonable. Soy tan harto de oír esta palabra de bestia bruta que dice, no, aquí somos hombres machos y es bueno que tengamos muchas mujeres. ¿Cómo nos van a limitar a una? Somos machos, no, son bestias brutas. No es irrazonable que un hombre sea fiel a su esposa. No es irrazonable tener la expectativa que tus hijos te honren y te obedecen. No es irrazonable que hijos tengan la expectativa que sus padres les aman y los protegen. ¡Qué triste es, qué depravado es cuando leo en los periódicos o veo en la tele de niños que han sido dañados, han sido violados por sus propios padres o hermanos! ¡Qué triste! Esas son expectativas razonables y cuando no son cumplidas, tenemos motivo por decepcionarnos. Pero ¿sabes? Dios también tiene expectativas. ¿Sabías eso? ¿O tú pensabas que tú venías y te ibas y nadie se fijaba? ¿Que tú eras un cristiano de ropero? Guardadito, escondito, que nadie sabe que existes, pero Dios sabe que existes. Él sabe quién eres, y Él sabe lo que piensas, y Él sabe lo que dices, y Él sabe lo que haces. Los pelos de tu cabeza están enumerados. Él sabe todo de ti. Y Él tiene unas expectativas cuando tú fuiste salvo. Él dijo, yo tengo unos planes para tu vida. Yo tengo cosas que yo quiero que tú hagas. Yo tengo cosas que yo quiero que tú digas. Yo tengo expectativas para tu vida. Y sabes, cuando no los cumplimos, Dios es decepcionado. Y es lo que encontramos en el libro de Jeremías, capítulo 45. Encontramos a Dios en medio de una gran profecía de catástrofe y de destrucción y de todo tipo de calamidad y maldad que va a venir. Encontramos que Él toma un time out, un tiempo fuera y dice, oye, Baruch, tú no has cumplido mis expectativas. Yo tenía unas esperanzas de ti. Yo tenía planes para ti. Yo tenía algunas ideales para tu vida y tú me has fallado. Oh, qué triste ser Baruch. Qué triste ser Baruch. ¿Sabes? Antes que entramos en los de Jeremías 45, yo nada más quiero nombrar algunas expectativas razonables que Dios tiene de nosotros. ¿Sabes usted que no es cristiano? Dios también tiene expectativas de ti. Él espera y exige que tú te arrepientes. Esto no es irrazonable. Y créeme, esto no es una plegaria. Esto es una denuncia. Gente no entiende, muchos evangelistas no entienden. Creen que Dios es un limosnero que pide, por favor, cree. Ay, te necesito, ven a mí, por favor. Mira, Dios no está dando plegarias. Él denuncia a todos los hombres, en todos los lugares, que se arrepienten. Es una denuncia. Si tú no te arrepientas, te encuentras en rebelión contra el santo evangelio del Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que Él viene en llama de fuego para dar el pago a todos los que no conocieron a Dios y no obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio no es una plegaria, es una demanda. Y Dios leía y no exige algún consentimiento, exige obediencia. Creer en Cristo es una demanda de Dios y es razonable. Tú, cristiano, Dios tiene la expectativa que tú vas a vencer la tentación. ¿Sabías eso? Dios tiene la expectativa de ti y de mí como cristianos que vamos a vencer la tentación. Dios tiene la expectativa de nosotros que vamos a llegar a todas las reuniones. ¿Sabías eso? Es una expectativa de Dios. Y cuando tú no llegues a las reuniones, tú le decepcionas. Dice, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre. Es una expectativa de Dios. Dios tiene la expectativa que tú vas a salir y evangelizar, como hablé en la mañana. Personalmente, tú, públicamente. Salir y evangelizar. Es una expectativa de Dios. Él no se fue diciendo, ojalá que lo hagan. Él dijo, id, id por todo el mundo. Predicar el evangelio a toda criatura. Es una expectativa de Dios. Y cuando fracasamos en estas expectativas, decepcionamos a Dios. O es muy fácil considerar a Dios como alguien o algo muy remoto, muy lejos, muy indiferente, como que no le importa. Sí, si tú puedes, está bien, dime, cree en mí, pero no te necesito. Y no, de veras no me importa mucho. Y si tú no quieres, está bien, yo encuentro otros. Mira, no es así. Somos amados por Dios, somos sus hijos. Y Él tiene ciertas cosas que Él espera de nosotros. Y Él es muy interesado que los hagamos. ¿Recuerdan a Pedro? Él está afuera negando a Cristo. Y uno pensaría que Cristo tenía mucho de qué pensar, ¿no? Muchas cosas que le pesaban al momento, le estaban pegando, le estaban golpeando, lo estaban interrogando. Pero a la tercera vez, cuando Pedro lo niega, él voltea y dice, y lo mira. ¿Sabes lo que me dice? Que aún con todo lo que pasa alrededor, Dios sabe cuando tú no cumples. Y Pedro, viendo los ojos de Cristo, sintiendo algo que sería muy difícil explicar, se va llorando amargamente. Porque Dios tiene expectativas. Dios los tiene. Y cuando tú y yo no los cumplimos, decepcionamos a Dios. Y si tú nada más tendrías ojos de fe, si tú nada más podrías ver más allá que tu propio egoísmo, y podrías mirar por esas puertas, quizá podrías tú ver los ojos de Cristo mirándote diciendo, ¿por qué no cumpliste? ¿Por qué no cumpliste? ¡Tú eras mi discípulo! ¡Tú alzaste mi nombre como estandarte! ¡Tú creíste en mí! ¡Tú diste tu voto de lealtad a mí! ¿Por qué no cumpliste? Pero no lo vemos. Cerramos los ojos. Pero aún así Dios tiene expectativas. Yo quiero tocar tres expectativas que yo encuentro en este capítulo de Jeremías, capítulo 45, que son relacionados con el evangelismo, con la predicación, con el tema de esta conferencia. Yo creo que Dios tiene la expectativa de nosotros de lamentar la calamidad de este mundo. Memo lo predicó en la mañana de una manera muy excelente, que no lamentamos lo suficiente. No lamentamos lo suficiente. ¿Tú entiendes la calamidad que va a pasar, que padecen y van a padecer? Yo creo que yo no lo entiendo de bastante muchas veces. Yo creo que muchas veces yo no entiendo los problemas que te están enfrentando. Yo creo que yo no capto el título del sermón de Jonathan Edwards, pecadores en las manos de un Dios airado. Lo predicamos de juicio, pero no lamentamos de su juicio. Predicamos de condenación, pero casi con una voz diciendo, ¡qué bien! ¡Te toca! ¡Lo mereces! Y es cierto, no lo niego. Lo merecen, los inconversos merecen el infierno. Yo no voy a ser uno de estos que critican a Dios. Dios es justo, y el infierno es justo. Y los pecadores lo merecen. Pecadores como tú. Y yo, lo merecemos. Por eso debemos lamentarlo. ¿Qué dice en el libro de Hebreos, capítulo 5? Que los sacerdotes son rodeados de flaqueza para que también puedan compadecer de los demás. ¿Te has olvidado de tu pecado? No nada más pasado, sino presente. ¿Tú has llegado a un nivel de tan santo que tú ya no puedes lamentar, que tú ya no puedes compadecerte con ellos? Mira, yo estoy enfadado.
favor de la compasión, y la compasión está en base, no, a que son pobrecitos, míralos, como si fueran unos perritos que alguien los echó en el basurero. ¡Ay, pobrecitos, perritos! ¡No! Nuestra compasión se basa sobre el hecho de que somos iguales, merecemos lo mismo. Por eso podemos compadecer. Y los que no tienen esta compasión, los que no lamentan la calamidad, el problema, la situación de los perdidos, tienen la vista muy corta, como dice Pedro, y han olvidado de sus pecados pasados. Tú enséñame un hombre o una mujer que no lamenta la situación de los inconversos, y yo te muestro un hombre y una mujer que son santurrones y no entienden su propio pecado. ¿Viste lo que Dios habla a Baruch? Él dice, yo voy a destruir. Tú estás quejándote. Yo necesito un descanso. Yo necesito unas vacaciones. Yo ya he estado escribiendo mucho. Me duele mucho la mano. Y Dios dice, Baruch, ¿no entiendes? ¡Yo voy a destruir! ¿No captas? ¿Qué te pasa? Le está diciendo. ¿Qué te pasa? Yo vengo con mi espada sacada y yo voy a pisar el lagar del furor de Dios y la sangre va a correr y tus hermanos y tus primos y tus cuñados y tus prójimos y tus vecinos y tus amigos van a morir. ¿No lamentas eso? ¿Puedes tú? ¿Puedo yo? Caminar por nuestras calles, saludar a nuestros vecinos, sonreírles. Pobrecitos, no saben que están a un paso del infierno. Pero sí lo podemos hacer. Lo hacemos todos los días, ¿no es cierto? Todos los días lo hacemos. No lamentamos bastante. No lamentamos bastante. Casi nos gozamos. ¿Sabes lo que dice la Biblia? La Biblia dice que no, que el que se alegra en la calamidad de otros no será sin castigo. Yo creo que nuestra predicación acerca del infierno sería mucho más eficaz si fuera con poco más duelo, con poco menos gloria, poco menos dureza. Los inconversos, ellos no saben, son cegados, ciegos completamente, no saben que ellos están a un segundo de enfrentarse con el ser más poderoso, más justo, más santo que ha existido. No saben. Estar a un segundo, a cualquier segundo, Dios podría decir, necio, ahorita se vuelve a pedir tu alma, y ellos van a morir, y van a sentir un recio viento, y van a estar parados ante Dios y su majestad. No lo saben, pero tú sabes. ¿Tú sabes? ¿Y no lamentas? Yo sé, y no lamento. ¿Qué nos pasa? Yo creo que somos como Baruch. Creo que sí. Yo creo que Dios tiene una expectativa de nosotros. Una expectativa razonable, hermanos, razonable. Una expectativa de que nosotros, los cristianos, que sí entendemos, que sí captamos, que hemos visto con ojos de fe, hemos sido salvos de la ira. Dios tiene la expectativa que nosotros vamos a lamentar su condición. ¿Sabes? Yo creo que Dios tiene otra expectativa que Él vocea aquí en el libro de en el capítulo 45 de Jeremías. Dios tiene la expectativa que nosotros, los cristianos, podamos entender el conflicto que Dios tiene. Debemos entenderlo, pero yo creo que muchos cristianos no lo entienden. Yo tengo amigos que creen, y yo estoy completamente en contra de esto. Si hay alguno aquí que se ofende, ¡qué bien! creen que Dios odia a todos menos los elegidos. Solamente ama a los elegidos. Yo no sé de otros puntos de esa doctrina que se llama calvinismo. Yo no me considero experto en ninguno. Pero yo leo la Biblia y yo encuentro a través de la Biblia un tremendo amor de Dios para los perdidos. Aún los que se pierden en sus pecados y mueren en ellos. Y yo encuentro a Dios diciendo aquí a Baruch, mira Baruch, ¿qué te pasa? ¿No entiendes el conflicto que yo tengo? Que yo soy justo y tengo que destruirlos. Yo soy honesto y tengo que cumplir mi palabra y traer severa destrucción sobre cada uno de ellos. Lo tengo que hacer. Mi mano ha sido forzada. Yo les dije no me fuercen. Yo les dije no me obliguen y me obligaron. Y ahora mi justicia me constriñe a destruir. Pero a la vez, mi amor dice, dales otra oportunidad. ¿No entiendes mi conflicto, Baruch? ¿No entiendes? ¿Tú crees que tú tienes problemas? ¿Tú crees que tú tienes conflicto? ¿Tú crees que tú tienes una doblada ánimo que quieres hacer una cosa y otra? ¿Qué tal de mí? Yo voy a destruir lo que yo crié, dice. Yo los hice. Yo los crié, yo les di comida, yo les protegí toda la vida, los estuve protegiendo, los estuve cuidando, ayudando, sosteniendo, como si fueran mis plantas, o mis animales, o mis personas. Los estuve criando, y ahora los tengo que destruir a lo mismo que yo mismo edifiqué, mi propia obra. Tengo que destruirlo, ¿no captas? ¿No captas? ¿Qué crees que evangelismo es tan sencillo como Dios muy lejano diciendo, me da ganas salvar a alguien? No es tan sencillo. No es tan sencillo. Y Dios tiene la expectativa que nosotros, los cristianos, podemos entender su conflicto. ¿Tú no crees que Dios ama a los que destruye? Vamos a considerar algunos versículos brevemente. Busca en el libro de 2 Pedro 3:9, es muy conocido. Yo voy a empezar con los más conocidos. Nada más vamos a tocar algunos. Yo quiero que quede bien claro esto. Este conflicto. 2 Pedro 3:9. El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que Dios es paciente, dices, ¿por qué Dios se tarda? ¿Por qué no viene? ¿Por qué no regresa? La misma razón que Él fue paciente contigo, porque Él no quiere que ninguno perezca. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, no algunos. No los elegidos, todos. Él quiere que todos se arrepientan. Vamos a buscar en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 43. Mateo 5, 43. Dice, ¿oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Hay alguna duda de lo que habla aquí? Es muy claro, ¿no? Sigamos leyendo. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que el sol, que su sol salga sobre malos y buenos, y llueve sobre justos e injustos, porque si amaréis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿Y si abrazaréis a vuestros hermanos solamente, qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues, escúchalo bien, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿De qué se está refiriendo ese versículo? De amar a los que no te aman. A eso se refiere. Dice, tú debes amar a los que no te aman. Tú debes amar a los que te persiguen. Tú debes amar a los que te ultrajan y los que te dañan y los que son tus enemigos. ¡Ámalos! porque tu Padre los ama. Sé perfectos como Él es perfecto. Dios sí los ama. Un versículo más, 1 de Timoteo. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 6. Dice: amonesto pues ante todas cosas que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, hacimientos de gracias por todos los hombres. Todos los hombres. Por los reyes. Y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ahora ve lo que dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es bueno y agradable ante Dios? Que oremos por todos los hombres. ¿Y por qué? Porque es bueno que oremos por todos. Porque Dios quiere que todos sean salvos. Que debemos orar por todos, porque Dios quiere que todos sean salvos. ¿Por qué? Porque ve lo que dice. ¿Por qué? Porque hay un Dios y asimismo un mediador entre Dios y los hombres. Es lo que Dios está diciendo en Jeremías 45. Yo soy el Dios de ellos. ¿Tú crees que hay dos o tres dioses, nuestro Dios y el Dios de ellos? ¿Que hay un Dios que nos cuida a nosotros y otro Dios malo que cuida a ellos? No, amigo. Cada vez que ellos son protegidos de peligro, los inconversos, es Dios que los protege. Cada vez que un inconverso engendra un niño y el niño sale sano y saludable, fue Dios, el dedo de Dios que lo hizo así. Cada vez que un inconverso recibe una bendición, viene del Padre de las Luces. Cada vez. No fue de una virgen, no fue de un santo. Los inconversos le dan crédito a las vírgenes y los santos, no sabiendo que es Dios el que hace todas estas cosas. Y esto nos muestra más su bondad que dando crédito a estatuas y dando crédito a yeso y barro y papel y madera. Dios los sigue cuidando. ¡Qué magnífica misericordia! Yo me quedo chico viendo esta misericordia. Me siento con temor de no querer verlo demasiado. Esto es increíble. ¿Y qué dice Dios? Una expectativa de nosotros. Entiéndame. ¿Qué dice Dios en el libro de Jeremías? Búscanlo, el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 9. Versículo 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. ¿Quieres alabarte en algo? Dice, alábate en que entiendes y conoces a Dios. Pero me pregunto, ¿le entendemos? ¿Le conocemos? En algunos aspectos sí, indudablemente sí, sí. ¿Pero qué tal en esto? ¿Entendemos? ¿Entendemos el conflicto que es que Dios por su justicia se ve obligado a condenar gente que Él crió, que Él protegió, que Él sustentó, que Él ama? ¿Y cómo se reconcilian estos dos lados? ¿Cómo pueden ser ciertas? ¿Cómo es posible que en Dios, en donde no hay sombra de variación, y Él de una parte se ve obligado de condenar y de otra parte todo sucede en misericordia? Pide por gracia, clama por gracia. La Biblia nos dice que Cristo es la reconciliación de todas las cosas. Cristo se pone en medio y Él toma toda la ira, todo el juicio, todo el fervor de Dios sobre sí mismo y lo que clava en la cruz y lo que sale de Él es gracia y paz en Cristo Jesús. Si sí, tú mereces juicio también, es cierto, yo merezco juicio. Si Dios en este momento me diera lo que yo en este momento me merezco, la tierra se abre y el infierno me traga. No exagero, y a cada uno de ustedes conmigo, cada uno. Pero Cristo, Él es mi reconciliación. El Señor interpuso. Toda la ira de Dios venía contra yo, contra Miguel, todo contra mí, diciendo, tú eres injusto, tú eres vil, tú eres pecador y mereces el infierno. Y Cristo se interpone y dice, Yo soy la reconciliación. Y toda esa ira pasa por medio de Él, y lo que sale del otro lado, filtrado por su grande amor, es misericordia. Cristo, la reconciliación. Pero Él quiere que tú entiendas esto. Él espera que tú lo entiendas. Es una expectativa razonable de Dios. Entiende el conflicto que Él tiene. Y una última expectativa que yo les quiero mencionar aquí. Él tiene la expectativa de ti igual como de mí, y como vemos en nuestro texto de Baruch, Él tiene la expectativa que tú te sacrifiques a ti mismo. El hermano Flavio lo habló de una manera tan buena que yo no pretendo superarlo. Así es como él dijo: sacrificio. Vivimos en un día donde sacrificio no es una palabra muy popular. ¿Saben que gente eligen malos presidentes porque no quieren sacrificar? Cierto. Yo no estoy hablando de ninguno en particular. Yo estoy hablando de todos en general. Todos. Elegimos presidentes inmorales porque creemos que la economía va a estar mejor. No queremos sacrificar poco de dinero para tener justicia, moralidad. ¿No es cierto? Piénsenlo. Sacrificio no es muy popular, pero ¿sabes lo que Dios le dice a Baruch? Yo voy a destruir, y te es poca cosa trabajar. Tú estás diciendo: dame descanso, ay, pobre de mí. Dios está diciendo: mira, yo tengo un labor que tú no puedes comprender, yo tengo un dolor que tú no puedes ni empezar a sentir, y no puedes sacrificar un poquito. No puedes sacrificar. ¿Sabes? Yo creo que de los tres expectativas, aquí es donde yo y quizá ustedes más fallamos. No podemos sacrificar. ¡Ay, Dios! Es que estoy muy cansado. ¿Cómo que ir y hablar? ¡No, Dios, por favor, dame unas vacaciones! Yo no estoy diciendo que no hay tiempo para descanso. Yo creo que lo hay. Pablo tomó vacaciones. Cristo tomó descansos. Pero yo estoy hablando de la actitud, y de esto habla Dios. De esto habla Dios, de la actitud. De la actitud de decir: no quiero sacrificar. No quiero dar más dinero. No quiero dar más tiempo. No quiero mandar a mis hijos para ser evangelistas. Yo no quiero ser evangelista. Yo acabé mi carrera. Yo tengo mi trabajo. Yo tengo mi casa. Yo tengo mis planes. Y yo no quiero. Y decepcionas a Dios. Porque cuando Él te salvó con grandes expectativas. ¿Sabes? Que si tú cumples poco, no es porque Dios no te ordenó para más. Estoy persuadido. Persuadido. ¿Sabes? Michael Jordan, el basquetbolista, lo nombraron el atleta del milenio, del siglo, de la historia en realidad. ¿Sabes? Él no tiene más talento que otros. Hay otros con el mismo talento. Obviamente hay otros con el mismo talento. ¿Sabes lo que él tuvo? Lo que Tiger Woods tiene. Se sacrifican. Ellos no salen de parrandas. Ellos entrenan. Ellos no se ponen a tomar y fumar y divertirse. Ellos levantan pesas y practican. Se sacrifican. ¿Tú quieres ser mejor cristiano? ¿Tú quieres ser mejor esposa? ¿Tú quieres ser un mejor padre? ¿Tú quieres ser un mejor predicador? ¿Sabes? Es muy poco de talento. Tiene muy poco de ver con don. Tiene mucho de ver con si tú estás dispuesto a sacrificar. ¿Y sabes algo? Dios tiene la expectativa que nosotros, que somos los beneficiarios de un tan gran sacrificio de amor, que estamos dispuestos a poner un poquito de nuestra parte y sacrificar. ¿Sacrificar qué? Mira, en una palabra, nosotros mismos. Yo no voy a pretender meterme en todos los detalles, basta con decir esto. Presentaos a vosotros mismos como sacrificio vivo. tú. Dios quiere a ti. Esto incluye tu dinero, esto incluye tu tiempo, esto incluye tus hijos, esto incluye tu vida, esto incluye todo. Él te quiere a ti. Él te quiere a ti. ¿Sabes? Hay gente sentados en este cuarto esta noche que Dios tiene una expectativa de que ellos deben ir a una ciudad lejana y predicar el Evangelio. Estoy persuadido de ello. Hay gente, hay hombres y mujeres en este cuarto, en este momento, que Dios les está diciendo, yo te quiero a ti. Yo tengo planes para ti, no planes pasivas, planes activas, yo te quiero a ti. Y si no vienes, me decepcionas. Quizá no todos, yo sé que no todos Dios quiere eso para ellos, pero ¿sabes lo que sí sé? Que Dios quiere algo para todos. Todos. Quizá Dios te está diciendo a ti, yo quiero que tú vayas a Toluca y que prediques. Ve a Toluca. Yo te quiero, yo tengo una expectativa razonable de que tú dejes todo lo que tienes aquí y que vayas a Toluca. Quizá Dios te está diciendo algo así. Quizá Dios te está diciendo, yo quiero que tú me des otro día de la semana y que prediques otro día más. No ya nada más un día. Eso estuvo bien al inicio. Ahora yo quiero dos días. Quizá yo no te estoy diciendo, yo te estoy dando algunas pistas. Quizá tú has cauterizado tu mente, tus oídos espirituales y ya no puedes casi alcanzar a oír. Mira, destápate los oídos y escucha a las expectativas razonables de Dios. Yo no sé de ti, yo espero de ti, que no queremos decepcionarlo. Yo sé que lo hacemos, yo fallo. Yo soy muy vil. Yo no merezco estar predicándoles a ustedes. Cada vez que me invitan, yo casi niego. No lo merezco. Yo tengo todos mis problemas, créeme. Yo no soy buen predicador. No lo crean que lo soy. Pero Dios tiene expectativas y yo no lo quiero decepcionar. Yo espero que tú tampoco.